Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Me tocó medio que presentar la mesa de exalumnos de la escuela. Vamos a hacer la entrevista en conjunto con Kimberly. Y vamos a estar contando algunas cosas que vivimos acá, quienes pasamos como alumnos y alumnas por este centro educativo, con Ernesto Medina y con el Coco Medirana. Muchas gracias. Kimberly, ¿querés preguntar algo?
¿Qué año empezaron la escuela?
Dale, Coco, que vos sos el más veterano.
Bueno, la época lo dijo hoy la madre de Pablito, creo que era en el 87, la generación del 87. Yo estuve con Darío Pacheco y después tuve a Iris. Tuve dos. Había dos salones en aquella época, un salón que era primero, segundo y tercero. Yo fui de la tanda de los jardineros por la radio. Y bueno, después cuarto, quinto, los últimos tres años, di sexto, fue con Iris.
¿Cómo era eso de tener clases por radio? Ahora que estamos haciendo radio y transmitiendo por radio.
Y la verdad que era muy cómodo, porque estabas en tu casa con tus viejos y bueno, llenabas un cuadernito, que ese cuadernito, como decía, lo presentabas para ver si hacían realmente. Cuando tenías la comodidad de estar en tu casa, por lo menos cada una semana tenías que presentar lo que si habías hecho los deberes o no. Pero estaba cómodo, la verdad. Si no, bueno, en aquella época yo era uno de los pocos que vivíamos acá y cruzamos el campo de Balcedo hoy en día, desde la zona de atrás de la iglesia que yo vivo por ahí. Cruzamos todo ese campo que había dos alambrados en esa época. Y bueno, en el primer alambrado todo bien, en el segundo alambrado había unos toros, unas vacas que tenías que salir corriendo porque estaban malas. Una vez un amigo le sacó la mochila y bueno, era todo un tema esperar que los toros no estuvieran y llegar a cruzar el alambrado acá y bueno, llegamos vivos, pero
toda una proeza era.
Era una cortada de camino bastante interesante porque veníamos caminando de allá abajo.
Ernesto, ¿vos en qué año empezaste?
Bueno, yo arranqué en 1998 al 2004. También teníamos dos sistemas de dos salones, en el que adelante funcionaba el salón de primero, segundo y tercero, y después ya en el salón grande era cuarto, quinto y sexto. Cuando arranqué éramos alrededor de 45, 50, y ya cuando terminé la escuela éramos, como dijo Elena, 70, 70 y pico de alumnos. Desde que arrancábamos el año, hacíamos como equipos para contribuir en la escuela. Tipo, había equipo de cocina, que era el que se encargaba al mediodía, salía un rato antes de clase y preparaba todos los platos y eso, porque el comedor era todo compartido y eran muchos gurises. Entonces salía el equipo, preparaba todos los platos, servía la mesa y salíamos de clase ya con la mesa servida. Eso iba rotando porque también había un equipo de Cruz Roja que, bueno, teníamos botiquín, teníamos cosas, que cualquier cosa, si pasaban los recreos o algo, nos curábamos entre nosotros. Teníamos secciones de huerta casi que a diario, más que nada llegando a la primavera, dedicábamos muchísimo. En el trayecto que estuvimos, que también estuvo Martín en ese momento, fue que se hizo el invernáculo grande, que estaba un poquito situado atrás de lo que sería al costado de la huerta actual. Era re grande el invernadero. Entonces salíamos mucho a trabajar, era como mucho trabajo de campo, digamos.
Bien, mucha aula expandida.
Sí, sí. Salíamos en la. El día del medio ambiente. Salíamos a limpiar lo que era el arroyo Tarariras, caminábamos hasta lo que era el puente colgante de ahí de Solís, que esas eran actividades que duraban todo el día. Bueno, también la subida con los arqueólogos, con los antropólogos, que marcó mucho a mi amigo Martín acá. Básicamente eso fue como lo que marcó más a mí. Ahora cuando entré vi que la escuela había cambiado abundante. Eso, teníamos un salón grandote y eran dos salones con un comedor grande. Ahora veo que están divididos los salones, quedaron mucho más chiquitos, también hay mucho más gente, por lo que tengo entendido.
Sí.
Como fue medio impactante la entrada y ver que estaba como, era más laberíntico, ahora había más laberintos. pero bueno, contento también de ver que el crecimiento que tuvo la escuela, también creo que va de la mano con el crecimiento demográfico que ha tenido la zona. Veo que hay muchísima gente viviendo, bueno, también el campo que teníamos al lado lo disfrutábamos pila a la hora de los recreos y eso. Teníamos una había un guayabo grandote al lado de la cancha, entonces tirábamos la pelota de gusto a la época de que maduraba el guayabo, entonces era como recompensa ir a buscar la pelota para traerse el guayabo. Recorríamos, como también dice el Coco, la parte del camino hacia la parada. Muchas veces nos metíamos de gusto porque nosotros bajábamos derecho, yo vivía en Playa Grande, tomábamos el ómnibus acá en la parada derechito y muchas veces nos metíamos en el campo y hacíamos todo el campo hasta la parada y volvíamos hacia atrás, hacia ahí para tomar el ómnibus. Básicamente eso.
Yo entré a la escuela en el año 2004, hice quinto y sexto, de esos años los compartimos con Ernesto y terminamos siendo amigos de por vida.
Bien. No sé, Kim, si tú les quieres hacer alguna consulta a ellos.
Yo les quería preguntar qué métodos de enseñanza se usaban antes.
Bueno, eso que dice Ernesto es verdad, había mucho de aula al aire libre, de hacer cosas afuera. Contaba también hoy Elena que subíamos al cerro, utilizábamos esos espacios del territorio como espacios educativos también. La huerta me parece que fue muy importante para todos los que pasamos por esta escuela en ese momento. A mí en particular esta salida me marcaron mucho porque contaba hoy Elena que hoy un poco más para atrás, en el año 2002, Hugo Meneguin, que era la persona que durante más tiempo investigó los yacimientos arqueológicos del Cerro de los Burros, constata por fechados radiocarbónicos en el sitio de Urupés una antigüedad de 12.960 años para las primeras ocupaciones humanas de este lugar. Bueno, en el 2003, 2004 pasaron muchos arqueólogos y aficionados por la escuela. Hacíamos recorridas al cerro, identificábamos vestigios de estas ocupaciones humanas y eso a mí me llevó a estudiar arqueología, o sea que en alguna medida ese tipo de pedagogías al aire libre me marcaron en lo que hice después con mi vida.
Bien, bien. Sería lo que ahora se le llaman las metodologías activas, que eran parte también de la propuesta propia también de lo rural, ¿no? Como el espacio y el entorno es como un insumo y un recurso para poder trabajar en el aula, ¿no?
Sí, mucha huerta. Nosotros, de hecho, comíamos de la huerta, se cosechaba, estaba ese invernadero en ese momento que dice Ernesto, y venía un hombre, Francisco García, que está todavía en Punta Negra, es colono, él vive en la colonia Victoriano Suárez en Punta Negra, y él venía desde antes, Coco.
No venía, lo conocí después con Milton y Claudia, que vinieron mucho tiempo todos los gurises de ellos acá y con el tema de la huerta, tenían las pilas bien puestas. Yo conocí ahí a Francisco.
Sí, él era docente de huerta y después venían otras personas a dar muchos talleres de forma honoraria. Un poco creo que eso, la escuela a lo largo del tiempo ha mantenido esa identidad de tener un montón de actividades enmarcadas en la currícula, pero que son como un poco alternativas.
Misterio.
Estamos intentando acá entre los tres resolver un misterio, que no sé si se han dado cuenta, pero la escuela tiene un altillo. Decíamos, bueno, ¿qué habrá dentro del altillo de la escuela? Para mí siempre fue un misterio mientras estuve acá, saber primero por dónde se accedía, porque no hay un acceso evidente. Y segundo, que podía haber ahí arriba, no llegamos todavía. Después empezamos a divagar y decíamos, bueno, ahora con la falta de espacio de la escuela no está mal para hacer un entrepiso y una escuela de dos pisos, así que queda ahí rebotando la idea.
Igual estuvimos investigando y hemos descubierto dónde hay un ingreso posible, pero claro, ha cambiado también la estructura luego de la recimentación. Hubo algún cambio estructural, como decía él, que ha alterado un poco la distribución original, que hay que pensar que esto también es una casa de familia, entonces tiene sus propias características, ¿no? En cuanto a lo espacial.
¿Pero qué hay del altillo?
Ah, es todo un misterio a resolver eso.
¿Alguien entró a ese altillo acá? ¿Hay alguien presente que haya entrado al altillo?
El búho, no sé, yo no me acuerdo un día que estábamos con la clase con Darío y apareció un búho enorme blanco que salió por el agujero al lado de la estufa de leña que había en la esquina de este salón. Y es el único recuerdo que tengo de ese altillo que digo, tal.
Ah,
El búho se ve que se metió por una de las dos puntas de la escuela.
Hay que entrar por la cocina, directora.
Hay que preguntarle al búho.
Es todo un misterio. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y por contar todas estas anécdotas y estas historias que es tan importante en esta Jornada del Patrimonio y recabando todas esas fuentes orales de información que también son parte del recorrido.
Yo hay una cosa que no quiero dejar pasar. Cuando hoy estuvieron en la otra mesa, la directora habló del tema de la escuela y de justamente esto del patrimonio que a uno le llega, que Playa Verde estaba dividido como en esa época como en dos personas, con Francisco Bonilla por un lado y con, ¿cómo es que se llama? Lamas. El bañero era como de las dos personas. El predio de la escuela en realidad lo donó Francisco Bonilla, que es mi bisabuelo. Quería dejarlo en claro eso, que aquel lo sabe, porque traje los títulos.
Es uno de los debates de la zona, entonces. Debates históricos.
Yo tengo un plano enorme que se llamaba Balneario Bonilla en ese tiempo. Que yo un poco, viste, que estaba naciendo acá, teniendo la familia acá y tener unos cuantos, digo, que nacieron. Mi abuela, la madre de mi viejo, hizo sexto en esta escuela con la inauguración de la escuela. Así que vino mi abuela, vino mi viejo, vine yo, vinieron mis hijas. Por eso que no quería dejar pasar eso, porque lo siento un poquito como adentro, ¿viste?
Bien, aclarar
eso.
Otro misterio.
Sí.
Con los gurises de sexto año estuvimos viendo.
Alfonso Lamas fue el que donó, vendría a ser la parte de edilicia, los materiales y la construcción de la escuela. Pero la parte del lugar. Esta parte era de mi bisabuela. La tierra era de mi bisabuela.
Esta parte se llamaba Balneario Bonilla.
Balneario Bonilla.
Un misterio que tenemos con el primer libro diario de la
escuela. Sí.
Aparece. Dijo que.
Yo tengo ese plano, el original, con los colores de las divisiones.
¿Qué aparece, Kim, en el primer libro diario?
Que antes la escuela estaba en otro lugar.
No, pero es otra cosa. En el libro diario aparece.
Yo, para mí, esto es Playa Verde. Lo siento así, no Playa Hermosa.
Aparece. ¿Vos sabés si alguna vez Playa Verde se llamó
Costas de las Flores?
Esa sí, ¿no?
Porque al inicio del libro diario, que es un documento histórico que es bien interesante que tienen las escuelas, aparece primero nombrada como número 35, Costa de las Flores, y luego se traslada acá y pasa a tener todos esos cambios.
Ahí va.
Es como algo, también otro misterio más.
En realidad eso del 18 al 20, ¿no?
Yo tendría que ver la fecha de ese plano, que Dios lo tuvo en un momento, pero no me acuerdo, no creo que te acuerdes de la fecha de ese plano, pero lo tengo que revisar y bichar a ver de qué fecha es, porque anterior a eso sí, no tengo ni idea.
Sí, figura en la titulación de la escuela.
Ahí va.
El edificio en el 20.
Ajá. El edificio.
La mudanza fue en el 20.
Ahí va.
Bueno,
buenas.
Gracias por venir acá a la entrevista para saber un poco de la escuela y de qué se hacía antes y todo eso. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo más.
Eso, ¿hay más preguntas?
¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Está el micrófono, Martín, probalo.
Está.
¿Alguien quiere hacer una pregunta?
¿Cómo era la convivencia entre las niñas y los niños en la época de ustedes? ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo estaba?
La convivencia.
Yo creo que era bastante sana. O sea, como que compartíamos los mismos juegos. En un momento se daba como para jugar mucho el campeonato de manchado que jugábamos acá. Entonces como que compartíamos mucho, salíamos de la huerta y ya quedábamos en actividades así, tipo más recreativas. Y como que eran siempre mixto, cuando competíamos a nivel de la escuela con otras escuelas, en el CEDEMPIR, en el CEDENCAR o algo, era también la representatividad muy, muy igualada. Entonces era como bastante accesible, sí, con los baños separados y todo, pero muy, muy copado. O sea, no había como una rivalidad o algo. Se compartía bastante desde ese lado.
Bien, bien. Un dato interesante también que pudimos recabar con los chicos es que en ciertas épocas algunas tareas eran segregadas a los niños y otras a los varones, pero en los inicios de siglo. de la escuela, como que ellas se encargaban de la parte de jardinería y ellos de la parte de huerta. Ya por suerte en la época de ustedes como que se ve que fue mucho más integral y ahora por suerte también este.
Sí, lo único que se hacía era como la parte de Cruz Roja, que le llamábamos, que teníamos un brazalete, que usábamos como un brazalete con la Cruz Roja. Sí eran como para los grados más grandes, o sea, era para personas entre de quinto y sexto año.
Ahí va, así es.
Eran como ellos se encargaban o nos encargábamos de
la seguridad.
De eso. Sanitario. Después el equipo de cocina, el equipo de comedor, porque había otro equipo de comedor que era el que levantaba después de que comíamos, que ayudaba a limpiar la cocina y todo. Tipo eso sí iba cambiando y no importaba mucho la edad, o sea, como que se hacía más mixto.
Sí, nosotros teníamos, creo que en ese sentido, participábamos un montón de las tareas generales de la escuela. O sea, la barrida del comedor después del almuerzo la hacía un equipo de dos o tres de nosotras. Siempre había una distribución, salíamos una hora antes de clase, dos o tres, para ayudar a Mirta. Es una lástima que no la podamos tener acá porque fue cocinera durante muchísimos años de la escuela, una excelente cocinera aparte. Pero siempre en esas tareas, en la jardinería también, teníamos como muchas competencias. Y creo que eso está bueno porque nos enseñó oficios.
Bien, tenían autonomía también, ¿no? O sea, tenían como organización respecto a las tareas delegadas y al trabajar en equipo, pero con un propósito y como para desarrollar esas habilidades que también les iban a servir para la vida, ¿no?
Sí.
Bien, bien interesante.
¿Cómo? O sea, siempre hay como un poco un relato de que han venido como olas, ¿no? Como a la zona, ¿no? Y de repente ahora también, de un tiempo a esta parte, con la pandemia también, se siente como que hay como un incremento claro y como cierra. ¿Ustedes vivieron algo, digamos, reconocible en su momento como una ola migratoria de Montevideo, de otros lugares hacia acá? ¿Y cómo eso se fue, digamos, conviviendo con eso? ¿Cómo fue construyendo eso?
Yo no tengo recuerdos de que haya habido un cambio así de la cantidad de gente. Lo que sí tengo recuerdos, muy buenos recuerdos de mis maestros. La tenían re bien puesta las pilas, cualquiera de los dos. Y
no, pero no recuerdo de eso, de que haya habido. Se mantuvo mucho tiempo, lo que decía él. Se mantuvo mucho tiempo con 45 personas, éramos eso, y no subía, no bajaba, era. Pero sí hay muy lindo, digo, años muy lindos de la escuela, ¿eh? Lindos recuerdos.
Sí, subió sí, un poco por los fenómenos de crisis. Bueno, cuando nosotros entramos, sí, ahí estuvo el primer incremento demográfico importante porque pasamos a ser 60, 66, creo que éramos entre 60 y 70 por ahí. Como consecuencia también de la crisis del 2002, así como consecuencia de la crisis del COVID y desplazamiento, creo que son dos factores, las crisis y las amnistías tributarias que hacen que la gente llegue de acá. Digo, porque la otra oleada grande fue después de la amnistía del 2014. Ahí, bueno, vino un montón de gente a vivir acá porque muchos terrenos cambiaron la situación.
Yo quería preguntar algo que, bueno, no es tan importante, pero que si alguna vez habían viajado con la escuela y a dónde.
Es re importante, sí.
Bueno, sí, viajamos bastante con la escuela a muchísimos lugares. A mí me tocó en dos ocasiones ir a la colonia de vacaciones de acá de Piriápolis, que iba toda la escuela, porque también éramos re poquitos. No me acuerdo si las dos veces fuimos toda la escuela o si la segunda vez fue cuarto, quinto y sexto. Creo que fue así, que la primera vez fuimos casi todos y la segunda fue cuarto, quinto y sexto. Después fuimos al SECRU. También en una ocasión fuimos en ese momento, o sea, íbamos toda la semana, íbamos de lunes a viernes, tanto a la colonia de vacaciones como al SECRU. Y después viajes como a lugares más, yo sé, el Parque Medina, cuando era más zoológico, mucho al Cerro Pan de Azúcar, a lo que era la EFCA. Y después, sí, en el CECRU también recuerdo que acá con mis colegas hicimos nuestra primera revolución, que le llamamos la revolución del rastrillo, que bueno, medio que nos tomamos esa semana de vacaciones y queríamos descansar y bueno, nos mandaron a limpiar, a barrer toda una parte de una cancha y eso, y entonces escondimos todos los escardillos abajo de una paja y eso que había, y nos fuimos a la jaula de los monos y ahí no, como que nos atrincheramos. No es para que copien los niños, es una mala anécdota nomás. Que fue justificado, íbamos una semana de vacaciones.
En tu época, vos sabés que estoy reenganchando, ¿viste? Capaz que me ayudás.
Yo no me acuerdo, del Parque Medina, una visita, me acuerdo a la fábrica de cerveza, me parece. Que el olor a la malta me terminé mal. Sí, terminé mal porque está. Era. No, por eso yo no tengo tantos recuerdos de viajes.
Al cerro, subía al cerro.
Estaba más pobre la cosa. Acá al cerro voy a la playa seguro. Sí, sí. Pero viajes largos no.
Bueno, Kimberly, vos fuiste de viaje ahora. O sea, venís fresquita de viaje. ¿A dónde fueron?
Fuimos al campamento de la escuela 102 de Minas y estuvo bueno. Había mucha competitividad.
Y muchas actividades, ¿no? Pues también, un montón de actividades.
Y la maestra venció su miedo y subió a unas escaleras movedizas porque tenía vértigo. Y está, y lo pasó completo.
Sí. La verdad, ellos alentaron. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar con otra frase, ya sabemos, compartir tiempo de vida es una forma de crecer juntos, así que a seguir creciendo y a seguir compartiendo momentos todos. Nos vemos, hasta la próxima.
Muchas gracias.